digamos, a mí lo que me lo que a uno lo deja inquieto, lo deja mal, es ver que si algo no cambia, este país se vuelve invivible, porque nadie tiene ganas de vivir en una confrontación permanente, pero no queda más remedio. El sábado todo lo que vimos fue, por un lado, bizarro, porque era evidente que se mezclaban 800 consignas que son muy características de esas manifestaciones de la derecha, ¿no? Donde es evidente que hay dos o tres convocatorias por WhatsApp y, por otro lado, instigación desde muchos medios de comunicación, y la gente confluye, se pescan muchos descontentos al mismo tiempo, sobre todo se los enhebra en el odio hacia Cristina, básicamente, y hacia el kirchnerismo, porque, digamos, escuchamos muchos testimonios, pero confluyen, no es casual que junto con esa convocatoria, en el mismo día haya aparecido este personaje, Echecopar, diciendo una frase, bueno, que Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Yo hace un rato protestaba por las redes, porque me parecía increíble que ningún organismo del Estado hubiera salido hasta esta tarde. Eso no es libertad de expresión, eso es violencia simbólica. Estamos además enterándonos de cómo fue el espionaje ilegal en su casa y en su lugar de trabajo. Me refiero a Cristina Kirchner, es dos veces presidenta, actual vicepresidenta, constitucionalmente elegida. O sea, nosotros nos bancamos gases, palazos, represión, despidos, millones de cosas, porque el gobierno era legítimo. Y bueno, acabo de ver un comunicado del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires que toma verdaderamente como violencia simbólica eso que es violencia simbólica y que no queremos escuchar más, que digamos, el que quiera ser opositor y va a la televisión, que desgrane argumentos y que exponga posturas, pero esos son clichés que son los que después se envenenan. Ya sabemos cómo hay cierto tipo de personajes. Boggiano también, hoy tuiteando que hay que, instigando a la gente del campo a armarse para defender la propiedad privada. Eso no es libertad de expresión, eso es instigación a la violencia. Entonces uno ve que se empieza a enrarecer el clima y terminamos todos viviendo mal, terminamos ellos y nosotros, más en esta situación. Pero a mí lo que me interesaba, bueno, además, instigación, digamos, se lo quiso mostrar como una cosa espontánea, pero a la marcha fueron Fernando Iglesias, Eduardo Amadeo, había personajes de Juntos por el Cambio dando vueltas pero sin bajarse del auto, porque ellos saben que la pandemia existe y no se exponen, instigan a que la gente vaya, total si se contagian son los que están en la calle. Pero a mí lo que me interesaba marcar es que esto no es una cuestión argentina. Esto no es una, digamos, no se inspiraron. Por otro lado, lo vienen haciendo cada vez que pueden, pero tampoco es una inspiración argentina. Venimos hablando de cómo, el otro día cuando contamos en esta columna la conversación entre Assange y Varoufakis, se exponía esa alianza que caracteriza a los fascismos, que es la utilización del descontento popular. Y efectivamente, bueno, sí, yo creo que decididamente hay que separar, incluso si son opositores, incluso si agravian, pero a los que hace dos meses y medio no pueden trabajar y están desesperados porque no tienen cómo llevar sus vidas adelante, esa gente que yo la separaría completamente del resto de los agitadores que utilizan a esa gente para envenenarla y para llenarla de odio, porque así se gestan los fascismos, ¿no? Con alguna parte de la verdad vehiculizada hacia un lugar de odio hacia un otro que ellos construyen y lo siguen construyendo y lo van a seguir construyendo porque tienen todos los medios y porque desde este lugar no estamos construyendo tampoco ningún discurso fuerte, sólido, porque simplemente, sencillamente no hay soportes, digamos. Una radio puede ser bárbara, un canal puede ser bárbaro, pero lo que no tenemos es ese esquema de repetición en espejo que tienen los grandes medios concentrados. Eso no lo tenemos ni lo tendremos nunca. Y esto es lo que utilizan. Recordamos que Macri tiene muy buenas relaciones políticas con Aznar. Recordamos la visita con Vargas Llosa. Recordamos a la Fundación Libertad. Yo muchas veces posteo, yo sigo muy de cerca la política española, muchas veces posteo algunas intervenciones de algunos diputados de Podemos o de Izquierda Unida, que me parece que tienen mucha claridad para analizar. En general no posteo sobre la actualidad española, que desconocemos en sus grandes rasgos, sino cosas que tienen que ver con el orden europeo y que nos conciernen también a nosotros. Pero no vemos el backstage de España. Y a mí me impresionó mucho este fin de semana enterarme, la verdad, lo sigo tan de cerca que no estaba muy, muy al corriente, de que hace un mes y medio que todas las noches la casa familiar de Pablo Iglesias y de Irene Montero, que tienen tres hijos y que viven en las afueras de Madrid, es rodeada directamente por hordas acosadoras anticuarentena, y no pueden ni entrar, una vez que entraron ya no pueden salir de la casa. Y viendo las escenas del sábado, que también a uno lo retrotraen algunos escraches del 2008, de la 125, porque ahí interviene un odio bastante particular, que es el odio que viene de algunos sectores agropecuarios, ¿no? Que no es el mismo tipo de odio que uno puede, o no se expresa de la misma manera que en los sectores urbanos. La propiedad privada en el campo siempre se ha defendido, por eso me parece peligroso lo de Bogiano, y me parece que algún fiscal de oficio debería atajar declaraciones como esas. Por mucho menos en el gobierno de Macri se han llevado pendejos tuiteros detenidos. Y yo veo que ahí es muy laxo todo, digamos, que es muy hippie todo. Porque hacia donde nos van a querer llevar inevitablemente es hacia una confrontación de violencia, porque se están descubriendo demasiadas cosas, lo hemos dicho, y qué tienen más a mano, y otra vez la muerte con la pandemia. Los argumentos que se escuchaban el otro día eran bizarros, los únicos atendibles, y por eso me parece que el gobierno nacional debería dedicar estrategias de algún tipo para volver a permitirle a determinados sectores que ya no aguantan más, algunos ni siquiera cobran la IFE, como vemos, esto va a seguir siendo largo. Indudablemente esa gente hay que tenderle un puente. También para quitarle argumentos a estos desquiciados odiadores que, digamos, si no gobiernan a través del delito, llegan y desestructuran a través del odio. Pero esto no es armado aquí. Esto, si uno los escucha, es evidente que hay una línea que no es homogénea, pero yo ya lo escuché en la primera marcha anticuarentena y ahora lo vuelvo a escuchar, y están delecon, vienen con un nuevo orden mundial, vienen con el nuevo orden mundial, quieren instalar un nuevo orden mundial. Les han vendido, en el speech tipo de Carvarela, como hicieron, a mí me hace acordar mucho a la operación Peter Pan. Yo no sé si vos te acordás de esa operación que se hizo en Cuba en el 59, 60, cuando se dieron cuenta que Fidel y que la revolución cubana iba a ir hacia otro lado que no era el que primero habían celebrado, organizaron una operación de acción psicológica diciendo que los niños, las nuevas autoridades, las autoridades revolucionarias iban a mandar a todos los hijos de la clase media a los gulags soviéticos, o sea, para bizarro, bueno, yo nunca escuché nada más bizarro que eso, y sin embargo, aunque fuera bizarro, convencieron a más de 15.000 padres y madres cubanos que entregaron a sus niños.
Bueno, esos mensajes en algún sector de la población calan, y calan profundo, y está bien, no tienen nada que ver con lo racional, pero sin embargo hay un sector que está predispuesto a escuchar y a creer eso, porque en el fondo creen en eso, solamente fortifican algunas creencias que están, fortifican el miedo, el odio, la bronca, todo eso. Y es cierto, hay que generar estrategias que puedan derribar, derruir ese tipo de mensajes, porque tienen poder y la verdad es que no ayudan no solamente a cerrar la grieta. La grieta yo creo que es difícil de cerrar, por lo menos hacer una sociedad donde se pueda convivir aún teniendo diferencias.
Sí, por eso, y con esto ya te redondeo, por eso yo lo comparo con España, porque la discusión en España, que eso lo vimos, se vio muy claramente en un discurso de Rejón, pero lo que pasa es que yo no sabía de dónde venía, fue muy conmovedor ese discurso donde él contaba en el Parlamento que su padre fue torturado por un falangista que acaba de morir muy anciano por coronavirus. El debate en España está frente a la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, lo que los falangistas gritan es ¡Viva España! Entonces lo que decía Rejón en el Parlamento es ¿pero por qué ustedes son más españoles que nosotros? Mi padre no era español, los republicanos no eran españoles, ¿por qué ellos se quedaron atorados en la grieta de la guerra civil? Nunca fue saldada. Entonces, me parece que sí, lo que vos decías recién, me parece que para sintetizar hacen falta nuevas estrategias y sobre todo, desacuerdos va a haber siempre, irritación va a haber siempre, pero lo que hay que parar y cortar de cuajo es la incitación a la violencia, con medidas concretas.
Claro, sin lugar a dudas. Yo estoy segura que además, Sandra, pensaba, están intentando reeditar lo que fue la 125. Vos recordás que salía la gente también a defender el campo como si todo fuera en el campo y como si le fuera la vida en eso. Y hay, es cierto, en este momento de encierro, mucho desequilibrio también en una gran parte de la sociedad, que necesita agarrarse de cualquier cosa sin pensar para sentir que es parte en este momento.
Sí, por eso me parece que yo diría que están faltando algunos reflejos para que aparezcan pronto.